Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur sevillana aquí en Cadena Ser. El fútbol modesto entra en ebullición. Restan solo dos jornadas en nuestra segunda y tercera andaluzas. Los nervios están a flor de piel y seguimos con todo muy abierto tanto por el ascenso directo como por las codiciadas plazas del playoff, que están muy caras. Enseguida lo vamos a contar. Están oyéndonos a esta hora en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío o por si quieres repasar también las opciones que tiene cada equipo de conseguir sus objetivos deportivos. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp por cualquier duda, consulta, comentario, pronóstico. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palencena en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Turno de crónicas, de saber resultados y también de hacer las cuentas, de sacar calculadoras. En segunda andaluza, Club Deportivo San Marcos cumplió con el trámite, tiró de casta para remontar a la Unión Deportiva Loreto por 3-2. Y con el playoff ya asegurado desde hace algunas jornadas, sigue aún con opciones de quedar en ese primer puesto que daría lugar al ascenso directo. Ese liderato de momento lo ocupa el Camas, que ganó al Colegio Claret por un contundente de 3-7 y que sabe que ganando la siguiente jornada será equipo de primera andaluza. Por otro lado, el Écija Balompié no tira la toalla, venció por 0-2 en el feudo del Puebla de Cazalla y se aferra a un último clavo ardiendo para luchar por los puestos para la postemporada a falta de dos balas en la recámara. El drama lo vivimos en tercera. En el grupo primero, el Club Deportivo Fuentes ha perdido el liderato tras un cruel desenlace frente a Priorato, cediendo la corona al Minas. En el grupo segundo, en el Salvaje Oeste, el liderato cambia de manos rumbo a Badolatosa, mientras Carmona y Herrera afilan sus dientes para unas dos últimas jornadas que van a ser de infarto, y esta en particular va a ser muy interesante y puede decidir todo lo que pueda pasar en la categoría. En el grupo tercero, Marchena afronta esta noche su primera gran final en Lebrija a vida o muerte, a sabiendas de que no conseguir la victoria o no cosechar los tres puntos le dejaría prácticamente fuera del playoff. Y fuera del verde, pero sobre el parqué, en el 40-20, despedimos entre aplausos a los rojillos, al Cienvinos Adío, que cayeron de pie en el playoff ante un todopoderoso nazareno. Fue en los minutos finales un Adío que plantó cara, que fue valiente y que no obtuvo recompensa. Al final, 4-2 fue el marcador en el feudo nazareno, con dos goles en los minutos finales que finalmente sentenciaron al Cienvinos Adío. Pónganse cómodos, súbanle el volumen y quédense, porque enseguida desgranamos al completo la jornada tras una breve pausa publicitaria.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
La Diputación de Sevilla presenta Festival de Rock Norte Sur, el 9 de mayo en Castillo de las Guardas y el 16 de mayo en La Roda de Andalucía. No me pises que llevo chanclas, La Frontera y muchos más. Entrada gratuita, talleres y degustaciones en un entorno incomparable. Toda la información en festivalnortesur.com.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @AndalucíaCentro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @AndalucíaCentro en Instagram y, como siempre, en AndalucíaCentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
3:25 y vamos a hablar en primer lugar de fútbol con las crónicas y la calculadora en mano. Nos metimos de lleno en la segunda andaluza, en una zona de la clasificación donde cada gol, cada error y cada saque de esquina es oro puro. Club Deportivo San Marcos hizo sus deberes ante su afición, pero qué manera de sufrir. Vencieron por 3-2 a la Unión Deportiva Loreto en un encuentro que se puso muy cuesta arriba. En el minuto 9 los visitantes asestaron el primer golpe poniéndose por delante, dejando un silencio gélido en la grada. Sin embargo, antes del túnel de vestuarios emergió la figura de David González para firmar las tablas. El descanso sentó de maravilla a los leones, que ajustaron de manos de José María Torres y salieron a morder. A los pocos minutos, dos chispazos consecutivos ponían el partido visto para sentencia. Hubo suspense al final, ya que Loreto acortó distancias a 20 del pitido final, pero el granítico muro local no permitió más. La cara B de la moneda viene en la clasificación. A pesar del triunfo, los leones son segundos, ya que su máximo rival, el Camas, no tuvo piedad a domicilio de Colegio Claret, endosándole un abultado 3-7. Esto deja al Camas 3 puntos por encima del San Marcos, situación análoga, de hecho, a la que vivimos la pasada jornada, pero con una jornada menos y con el golaverage a favor, como decimos, del equipo camero, lo que se traduce en que la primera plaza, y por lo tanto el ascenso directo, no está en manos del San Marcos. Los leones viajan a Utrera obligados a ganar y encomendándose a los dioses del fútbol para que el Camas resbale con la motilla, a sabiendas de que si el Camas gana, si suma de 3, será matemáticamente ya el equipo de primera andaluza. Conseguirá de forma matemática el liderato, haga lo que haga el San Marcos en la última jornada. Así que vamos a esperar a esta última bala que tiene el equipo de los leones para ver si consiguen meterle aún más presión al equipo camero, que insistimos, esta jornada puede ser campeón de liga. Sin salirnos de la categoría de plata, viajamos a un derbi de urgencias radicalmente opuestas, Puebla de Cazalla y Écija Balompié. Los astigitanos sabían a lo que iban y sacaron el 0-2 en terreno hostil. Cabe destacar nuevamente a Tibol, que sigue en un estado de forma envidiable de dulce, junto a Fernando Duarte, que sellaron una victoria tan vital como esperanzadora. Para el Écija de los del Sol, el horizonte se esclarece, pero sigue habiendo tormenta. Están a 4 puntos del playoff, que marca heroicamente la Liara con 44 puntos. No hay otra opción que doblegar al Triana en el mítico San Pablo y sacar las velas para que el resto de implicados tropiecen para llegar vivos a la agonía final, a esa última jornada con opciones de meterse en la postemporada. En la otra acera, el drama mora en Puebla de Cazalla. Los moriscos se hunden peligrosamente, aunque tienen un colchón de 3 puntos sobre el descenso marcado por los palacios y el golaverage está a su favor. Su gran final será el próximo asalto frente a Peña Deportiva Rociera, que ya no se juega nada, que transita, como decimos, sin jugarse absolutamente nada. Una victoria les salva la cabeza por un año más. Será equipo matemáticamente de segunda andaluza de hacer los deberes lejos de casa. Pegamos ahora el salto al infierno maravilloso de la tercera andaluza. Y os lo recuerdo a todos los oyentes de Cadena Ser. Recordad que solo el primero asciende de forma directa al Olimpo, asciende a la segunda andaluza. El sistema prevé que crucen a eliminatorias, los playoffs, un total de 12 emparejamientos formados por los segundos y terceros de todos los grupos, que van a dejar unas eliminatorias al rojo vivo. Así que esta es la premisa. Todos los segundos y todos los terceros clasifican al playoff. Los primeros ascienden de forma directa a unos playoffs que, como podrán aventurar ya y como podrán saber, van a ser muy largos. Venga, pues arrancamos con esto en cuenta, con todo lo que ha dado de sí esta jornada y lo que va a dar de sí la siguiente en esta tercera andaluza. En el grupo 1, hoy las lágrimas son fontaniegas. El Club Deportivo Fuentes perdió la corona liguera y no porque no le pusiera corazón. Cayeron la jornada pasada ante Priorato por 2-1 en un thriller de cine de terror. Se adelantaba el cuadro local, empataban y tiraban de épica los de Fuentes, rozando el agónico 89 para intentar rascar ese puntillo glorioso. Con el partido ya agonizando, el tiempo en descuento, el fútbol golpeó cruelmente a los fontaniegos con el gol de la victoria local. El Minas no dejó pasar la oportunidad en bandeja de plata y despachó al Guadalcanal por un sólido 1-3. Este vendaval de emociones deja a Club Deportivo Fuentes segundo con 60 puntos a 2 del Minas. Adiós a depender de ellos mismos, las cuentas pasan por machacar ahora al Cazalla de la Sierra y prender cruces para que Priorato logre asaltar o empatar en el campo de sus verdugos, el equipo del Minas, sabiendas de que tienen el golaverage a su favor. Es decir, en caso de que hubiera un empate posible entre Fuentes y Minas, los beneficiados serían los fontaniegos. Insistimos, de momento no dependen de sí mismos, pero Priorato, como han podido vaticinar, viene en clara línea ascendente y de ganar o empatar al Minas, Fuentes sería el líder siempre y cuando los fontaniegos saquen su cuenta de 3 esta jornada. Vamos a hablar ahora del grupo 2, del salvaje oeste. Llegamos al territorio apache de la SER, el grupo 2, nuestro propio salvaje oeste futbolístico. El descanso forzoso de Herrera ha provocado un auténtico terremoto en la tabla. Tanto Badolatosa como Carmona no perdonaron sus compromisos para adueñarse de la sala de mandos. De forma heroica, el Badolatosa superaba y remontaba un difícil compromiso en casa frente al Gelena por 2-1 para coronarse como nuevo y frágil líder, atesorando 58 puntos. Lo hicieron porque el Gilena empezó ganando muy pronto en el marcador, apenas en los primeros 10 minutos anotaba Antonio José en una jugada a balón parado que finalmente alojaba a las mallas a placer. Sin embargo, los badolatoseños se pusieron el mono de trabajo, empataron en la primera mitad y en la segunda lograron el gol de la victoria. Y el problema no son sus puntos, que de momento les deja líder, sino que la última jornada la pasarán descansando, esperando lo que hagan sus rivales. Y eso es un hándicap, a sabiendas de que en la siguiente ya se juega el todo o nada, el equipo de Badolatosa, los chicos de Moro. El Carmona propinó una sonrojante paliza 0-9 al equipo de los Corrales en un auténtico festival que coronó al pistolero Alberto Siles, en estado de gracia marcándose un sensacional póker de goles. La vista ya está en la próxima cita. Badolatosa viaja al templo de Carmona el fin de semana, a sabiendas de que esto es un todo o nada entre candidatos, y el que puede salir el gran beneficiado es el Herrera, si es capaz de no liarla en su cita vital pasando por la era verde Estepeña. Ese pequeño derbi, podríamos decir, con el conjunto verde y blanco, a sabiendas de que tienen que ganar sí o sí y esperar resultados también de lo que pase en ese encuentro entre Carmona y Badolatos. Así que las miras puestas en este grupo 2, en estos dos campos, tanto en la era verde como en el césped carmonense. Finalmente, para cerrar con el fútbol, apuntamos al reloj de nuestras muñecas. A las 8:20 de hoy, el grupo 3 quema uno de sus últimos cartuchos para el Marchena Balompié, que desembarca en las tierras vinícolas de Lebrija. Y esto no es fútbol, es supervivencia. Los marchineros están a 5 puntos del codiciado tercer puesto y a 7 de la segunda plaza, por lo que todo lo que no sea ganar o ganar será un rotundo fracaso en sus aspiraciones, por lo menos por estar en el playoff. Además, tienen para asomarse dos partidos en un lapidario trecho de menos de 48 horas. Hoy ante la Unión Balompié de Calebrijana y este mismo día 8 un cara a cara de cuchillos largos contra Marismiñas. Su entrenador lo sabe, los jugadores lo saben, no hay red de seguridad en la cuerda floja para los marchineros en estas genuinas finales al playoff, al rojo vivo del que solo les vale ganar sí o sí, esperar resultados para intentar colarse entre los tres primeros. Ya saben que ese primer puesto está matemáticamente dado para el cabecense, está a la espera de conocer quiénes serán los dos equipos que irán al playoff, y en esa lista quiere estar el Marchena. Llegamos a las 3:34 minutos de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa tras poner en contexto el fútbol de segunda y tercera andaluzas, pero no se vayan porque todavía tenemos que hablar de fútbol sala. Así que no se vayan, como les insisto. Una pausa publicitaria y volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
El Centro Comercial N4 está de celebración y lo hace por todo lo alto, sorteando 18 estancias en hoteles por España y Europa para dos personas.
Del 4 al 9 de mayo participa con tu ticket de compra y podrás ganar hasta 3 viajes cada día. Compra, participa y prepárate para viajar.
18 razones para celebrar en el Centro Comercial N4. Más información en ccn4.com.
La radio del Centro de Andalucía cumple 40 años, 4 décadas siendo tu voz a través del 98.3, informándote, acompañándote. Sigamos contando juntos la historia de nuestros pueblos. Ser Andalucía Centro, 98.3, 40 años contigo.
30 años de historia, pasión y compañerismo. Este fin de semana el Club Unión Gilena celebra su aniversario por todo lo alto con la Final Four. Apoya a los tuyos el 9 y 10 de mayo en el pabellón municipal. Básquet Familia y el directo de Salvador Gallardo. Ven a celebrar nuestro 30 aniversario. Consulta horarios en nuestras redes. Te esperamos en la grada.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help. So meet me.
3:36, llegamos a la recta final, abandonamos el césped para pisar el parqué de nuestra cancha de fútbol sala. Hoy toca tragarse ese agridulce sabor que te deja un adiós con las botas puestas hasta el último suspiro. El Cieminos adiós se ha despedido del sueño del ascenso, dice adiós a los playoffs, camino de la codiciada segunda B, tras dejarnos el corazón helado frente al principal contendiente, de hecho al título, el Nazareno. Fue un espectáculo donde los carrosaleños dieron la cara en todo momento frente a un rival fortísimo que explotó con galones de experiencia su inagotable fondo de armario, sobre todo en los metros finales, con 2-0 perdiendo en la luna en apenas 10 minutos de juego. Cualquiera habría tirado la toalla o pensaría que, bueno, este partido está ya prácticamente visto para sentencia, pero el espíritu rojillo, el ADN que ya comentábamos con su entrenador, a quien lo vamos a tener en breves aquí también en los micrófonos, acercaba un poco más todavía las aspiraciones del equipo rojillo. Miguel Baena acortaba distancias forjando a pura garra bajo presión para conseguir un empate de orgullo superlativo justo antes del descanso, que enmudeció de hecho la grada local. En la reanudación el guión fue más tenso, un monólogo defensivo local y ataques constantes de la Dio, y cuando la gasolina bajó al límite de reservas y el cronómetro devoraba la oportunidad, salieron finalmente ese portero jugador valientes como siempre, el Cieminos adiós los carrosaleños, y no se vieron con la recompensa de esa valentía. Le anotaron el 3-2 faltando prácticamente un minuto para el final, y ya con la bocina prácticamente sonando en el pabellón terminó con el 4-2 final, sin reproches a un Cieminos adiós enorme que este año sorteó una plaga demencial de lesiones compitiendo sin complejos con los equipos más favoritos de la competición, como era este, como era el conjunto nazareno. Hoy charlamos con el arquitecto en el banquillo, con José Lemaestre, para analizar las notas de este año, todo lo que ha dado de sí, y sobre todo hablar de ese partido de playoff con el que se nos queda el sabor agridulce de la derrota final del Cieminos adiós. José Le, buenas tardes.
Hola, muy buena.
De pie, eliminados, pero con la sensación, ¿no?, de que este adiós ha sido capaz de mirar de tú a tú a un nazareno que se presuponía que iba a arrasar, ¿no?
Bueno, lógicamente estamos tristes, ¿no?, porque al final no conseguimos el objetivo que teníamos, que era haber pasado a la final, por mucho que enfrente tuviéramos un toro de envergadura como era Nazareno, pero a la vez pues feliz, ¿no? Feliz porque yo creo que al final todo el mundo, ¿no?, pensaba que el partido podría ser un trámite para Nazareno. Habíamos escuchado incluso que nos iban a golear, ¿no? Y pues bueno, ir a esa pista con un pabellón a rebosar, ponerte 2-0 los primeros 8 minutos y tener esa capacidad de reacción, ponerte 2-2 y tenerlo bloqueado, como quien dice, hasta que a falta de 1-0-2 para acabar el partido consiguen ese 3-2, pues bueno, yo creo que también para estar orgulloso de los chicos, del esfuerzo titánico que hicieron. Y pues bueno, al final ese tipo de partidos se deciden por pequeños detalles. Cayó del lado de Nazareno, pues bueno, se le da la enhorabuena y nosotros a pensar lo que viene.
Vamos a desgranar un poco más lo que trajo consigo el partido que tuvo sin Tríngulis. Hubo muchos partidos dentro de estos 40 minutos. En primer lugar, cuando llega ese 2-0, ¿cómo se afronta, cómo se vive desde el banquillo?
Bueno, es verdad que los primeros 5 minutos nos rompieron un poco el plan de partido. Cometimos 2 errores que habíamos trabajado mucho durante la semana que no nos podían ocurrir. Llegó la hora de la verdad y ocurrieron. Pero bueno, yo creo que otro equipo se fuese venido abajo y fuese tirado un poco la toalla, ¿no? Por el partido, por el escenario, por las circunstancias. Y justo todo lo contrario, ¿no? Mantuvimos la calma. Le dije a los chicos que no íbamos a alterar nuestro plan de partido, que con un gol nos metíamos, y así fue, ¿no? Metimos justamente a la jugada siguiente el 2-1 y sobre la bocina el 2-2, que fue lo que nos dio vida y a ellos les creó muchas dudas, ¿no? Después, en el segundo tiempo, sí es verdad que nosotros hicimos un plan de partido un poquito más defensivo, intentando minimizar las fuerzas de Nazareno. Creo que lo conseguimos durante muchos minutos, los conseguimos bloquear, ya estaban un poco frustrados, pero bueno, al final también es verdad que la falta de piernas tras el esfuerzo que hicimos, pues bueno, quedando 1 minuto 5 segundos, es una recuperación de balón en la que queremos salir a la contra, nos equivocamos y bueno, lo que se dice, la contra de la contra, ¿no? Y bueno, una lástima, ¿no? Sobre todo por los chicos, pero vuelvo a reiterar que súper contento con el esfuerzo y con la cara y la competitividad que dio el equipo.
El gen de este Cienvinos Adío, que muchas veces me pregunta, me dice, oye Dani, ¿no es un poco exagerado? Pero sé que es verdad que el equipo cuando aprieta, cuando se juega las papas, cuando el momento lo requiere, es verdad que saca su mejor versión en estos momentos. Bueno, y bien lo ha demostrado frente al Nazareno, aunque finalmente saliera cruz, pero como decíamos, en los pronósticos eran mucho más desalentadores para este Cienvinos Adío. José Lé, con respecto a ese final de partido, el gol cae como un jarro de agua fría. En esos minutos es cuando te plantean no llevar el portero jugador, cambiar un poco de táctica.
No, bueno, la verdad que el otro día no arriesgamos con el portero jugado en el 2-2. Es más, nosotros queríamos que llegara la prórroga y ahí sí teníamos pensado meter el portero jugador. El portero jugador lo metemos ya quedando 1 minuto cuando ellos nos meten el 3-2 y lógicamente ese resultado no favorecía. Y justamente en la primera jugada del portero jugador marcamos una jugada que tenemos ensayada. La dimos al larguero y ya justamente sobre la bocina fue cuando llegó el 4-2.
José, le lo veníamos diciendo que uno de los principales matices que podría tener el partido es la gran amplitud de armario que tenía el Nazareno. ¿Fue así durante el partido? ¿Se notó el fondo de armario del conjunto local sobre el vuestro?
Bueno, yo creo que no es tanto así, ¿no? Porque yo creo que, quitando lo que tú has dicho, que lógicamente tienen una plantilla muy muy extensa que se conocen de hace muchos años, yo creo que también pues se juntan muchos pequeños factores, ¿no? Han sido los campeones indiscutibles, han perdido muy muy pocos puntos durante la temporada, han hecho un trabajo enorme José y sus chicos, y pues bueno, al final todas esas pequeñas cosas pues hacen que en el tramo final de los partidos, que nosotros si llegamos un poquito más mermados físicamente, pues ellos estuviesen más enteros que nosotros y pues buscando al final hasta que consiguieron encontrar ese tercer gol.
Venga, pues antes de desgranar todo lo que ha dado de sí la temporada o de hablar un poco más en detalle de la temporada en sí, de tus sensaciones, José Lé, ¿cómo te vas después de este partido del playoff? ¿Qué sensación te deja?
Bueno, pues la verdad es que después del partido se podría decir que con muy tranquilo, ¿no? Con incluso con paz, ¿no? Porque yo creo que para como había ido la temporada con el sinfín de problemas que hemos tenido todo lo largo del año, yo creo que terminar con ese buen sabor de boca lo fuésemos firmado cualquiera, ya te digo. Pena porque el objetivo era ganar el partido, pero a la vez feliz de ver cómo habían competido mis chicos en ese escenario y ante ese rival.
Venga, y ahora sí, hablando ya de lo que ha sido la temporada, creo que huelga decirlo, tú bien lo has comentado y es una tónica que hemos dicho durante toda la temporada, a fin de cuentas. Las lesiones, los altibajos constantes, ha sido complicada, ¿no?, la temporada para ti, José Le.
Sí, yo también, bueno, ya después una vez en casa, al siguiente día, hablando ya con amigos y con gente del club, también lo dije, ¿no?, que al final sí es verdad que te vas con un buen sabor de boca, pero que eso tampoco podía hacer o hacernos olvidar la temporada tan dura que hemos pasado, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni la otra tiene que tapar, no se tienen que solapar ambas cosas, pero sí hay que poner en perspectiva el global de toda la temporada, ¿no? Y ahí sí creo que somos conscientes, somos responsables, lo hemos hablado varias veces, y creo que no hemos llegado a alcanzar todo nuestro potencial y todo nuestro nivel. Ahora es el momento de descansar un poco, analizar bien todo lo que ha ocurrido, ahora que no hay competición, y pues mirar un poquito más al futuro.
Aunque sí que es verdad que el objetivo no era el de colarse en unos playoffs sí o sí, se ha colado finalmente y ha estado ahí, de hecho, compitiendo de tú a tú con el máximo favorito. El objetivo no era este, pero se ha conseguido igualmente.
Sí, el objetivo, lógicamente, como lo dijimos desde agosto, no era pensar en un ascenso ni unos playoffs, era era un año de cambio, de transición, de implantar nuevas cosas con muchas bajas respecto al año anterior, pero a nivel personal sí me da pena, ¿no?, porque al final ha habido circunstancias que sí han dependido de nosotros, que no las hemos hecho como deberíamos, que viendo el nivel que hemos podido dar en las semifinales ante un equipo que no ha sacado 30 y largos puntos en la liga, pues las distancias no eran tan largas, ¿no? Y una de las frases que dije yo al acabar el partido era que fuese ocurrido con este adiós si fuésemos tenido ese gen de competitividad durante 30 jornadas y no solo a ráfagas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que de todas las cosas se aprenden, de todas estas experiencias se aprende, y también era un periodo transitorio del club que creo que había que pasar, se ha pasado, se ha acabado con un buen sabor de boca, que también me alegro mucho por el club, por esa incansable directiva, por nuestra innumerable afición que el otro día volvió a desplazar a 150, 160 personas a Nazareno, y también a una forma de agradecerles, ¿no?, el todo lo que han sufrido este año, poder ver a su equipo competir en una plaza así, de esa manera, pues también es un orgullo, ¿no?, haberle podido dar esa, aunque no le pudiéramos regalar la victoria, pero sí le regalamos un bonito espectáculo y un bonito final.
Pero por tus palabras, José Luis, me da la sensación de que te está despidiendo, no sé si es así, ¿seguirás el año que viene con el 100 vinos a Dios?
No, bueno, en principio es una cosa que ya hemos charlado, y vamos, por mi parte y por la de ellos no tenemos inconveniente en seguir. Ya te digo, esta semana nos la vamos a tomar un poquito más de calma, porque como bien sabes, hemos dicho muchas veces, la temporada ha sido dura para todo el mundo. Ahora vamos a tomar unas semanitas de descanso, pero vamos, yo te diría que muy probablemente continúe encañado un año más.
Vale, me había sonado un poco más a despedida todo este argumento, tus declaraciones me habían sonado un poco más a despedida, pero bueno, todo en orden, ¿no? Que a falta de confirmación oficial, todo está prácticamente visto para sentencia para que José le esté un año más en el conjunto carrosaleño.
Sí, sí, ya digo, en principio no, era un poco más agradecimiento, ¿no? Porque la verdad que yo siempre digo que Cañada es un pueblo que vive mucho el deporte y tenemos que mirar mucho por su gente, y este año sabemos que no le hemos podido dar todas las alegrías que nos fuera gustado, a la directiva que han estado conmigo en todos los momentos complicados del año y han sido un poco también mi sustento, ¿no?, en muchos momentos duros, y pues tengo como esa espinita, ¿no?, esa sensación de que en muchos tramos de la temporada no le hemos podido corresponder tanto ni a la directiva ni a la gente, y pues bueno, como les dije a muchos después de acabar el partido, le debemos una, y pues desde ya vamos a intentar trabajar para que el año que viene sea mucho mejor, que estamos mucho mejor preparados y para poder darle todas las alegrías que se merecen.
Pues queda dicho las palabras de José Le Maestre de cara a un verano que seguro va a ser muy movido también para el 100 menos a Dios, y que ojalá la temporada que viene traiga tantas o más alegrías de las que ha traído este año. José Le, muchas gracias por todo, por tu trabajo, por tus comentarios, por la crónica y mucha suerte de cara a la temporada que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y también aprovechar y daros de nuevo las gracias por la atención y el cariño que has tenido tú en particular conmigo durante todo el año, la buena sintonía, el buen feeling que hemos tenido siempre, que ha sido un auténtico placer estar contigo semana a semana y pues también nos toca un poco descansar y volvernos a escuchar en agosto.
Pues con estas cariñosas palabras de José Le Maestre, el míster de la DIO, damos por finalizada la temporada del equipo rojillo. No sin antes felicitar a toda la familia carrosaleña por el gran trabajo que han realizado en esta tercera nacional. Esperemos que el año que viene nos venga mucho más y mejor en esta competición con el ADIO que siempre está al pie del cañón. Vámonos ahora a hablar de baloncesto con el Club Baloncesto Marchena, que se juega el pase a la Final Four, que como ya sabrán, se celebrará de hecho en su pista, en Marchena. Sin embargo, se ha complicado la clasificación, ya que el equipo marchenero cayó frente al Sajuma, ojo a esto, por una diferencia de 17 puntos. Una diferencia sustancial debido también a que tendrán que remontarla ahora en casa. Son 17 puntos de distancia, 89-72, tras una segunda parte, un segundo tiempo en el que tuvieron un menos 20 de balance, menos 7 en el tercer cuarto, menos 13 en el último. Una situación un tanto complicada para el equipo de Daniel Melgarejo, que tendrá que superar ahora si quieren verse entre los cuatro mejores equipos de la competición. Vamos a hacer el análisis de cómo fue el partido y de las cosas a mejorar de cara a esa vuelta, a intentar solventar la desventaja que tiene ahora el conjunto marchenero junto a un viejo conocido al que me alegra muchísimo saludar a día de hoy. Luis Aranda, muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Y antes de entrar en análisis, en crónicas, en baloncesto, oye, nos alegra muchísimo tenerte de vuelta aquí en los micrófonos.
Muchas gracias.
Venga, pues hablemos de lo que más nos gusta, del balón naranja. Vamos a hablar de baloncesto y de esa segunda parte que no fue nada provechosa para el Club Baloncesto Marchena. ¿Qué fue lo que pasó, Luis?
Bueno, yo creo que la verdad es que el equipo de Sajuma presentó un nivel muy alto en el tiro exterior y aunque el equipo de Marchena montó una defensa en zona presionante durante partes del encuentro, no llegó a resultar todo lo bien que hubiera deseado Dani. La verdad es que Sajuma tiene un equipito muy rápido, que jugadores que botan bien el balón y sobre todo, ya te digo, que van muy bien en el tiro exterior, porque la verdad es que tampoco es que tengan center importante de una gran altura ni nada de eso.
El tiro exterior que condenó al Marchena, que de hecho se quedó en unos márgenes anotadores más o menos en su línea, pero se vio superado sobre todo en la anotación. Decíamos que era uno de los mejores equipos en cuanto al rating defensivo y esto cayó en picado en este partido. Aquí falló, ¿no? En la defensa estuvo el partido.
Sí, yo creo que la defensa después presionante en zona se reajustaba en una zona 2-3 y en esa zona 2-3 con varios pases rápidos y cambios por parte del equipo de Sajuma se ajustaron muy bien a la defensa y la verdad es que el tiro exterior estuvieron muy acertados, ¿eh? Y eso que no estaban jugando en su pista.
Sí, sí, por las circunstancias que, bueno, ya sabemos, el tema del pabellón también de Sajuma, que también vio afectado a la segunda provincial, no estuvieron en su pista, lleva razón, es cierto.
También decir que había una gran afición por parte del Club Baloncesto Sajuma, la grada que no es muy amplia, pero la verdad es que había bastante gentecilla de Sajuma animándolo allí al 200%.
Y que también se espera una gran afluencia de público, te lo digo de primera mano, de cara a los playoffs de segunda provincial que arrancan este fin de semana y que también tendrá el Sajuma, al filial que viene por detrás, en esas eliminatorias. Luis, me gustaría que habláramos también de todo el compendio del campeonato, en todo lo que ha dado de sí los cuartos en esta primera provincial, porque se han dado muchas sorpresas. De hecho, me atrevería a decir que ninguno de los máximos favoritos ha sido capaz de ganar en esta jornada. Utrera venció a Al Careva, que viene siendo uno de los mejores equipos de toda la competición. El San Pablo, que venía presumiendo como uno de los equipos candidatos también a lograr el ascenso, pues cayó frente al Caja 87. Este puede ser un poco menos sorpresa, pero también pues es llamativo porque San Pablo iba siendo uno de los mejores equipos de toda la categoría. Y Coria cayó frente a Gine, 74-86, sumado a lo que pasó frente al Marchena, entre Sajuma y Marchena. Ninguno de los máximos favoritos, Luis, me atrevería a decir que ganaron, ¿no?, este fin de semana.
Sí, la verdad es que fue un fin de semana bastante sorprendente, ¿no? Esto es lo bonito del baloncesto, que llegan los playoffs, ahora es cuando hay que estar realmente fuerte. No me sirve haber hecho una gran temporada y en el mes de mayo que flojen las piernas y que físicamente no esté como debiera. Yo estuve viendo el partido también del Club Baloncesto Alcalá, Caja 87 contra San Pablo, in situ, y la verdad es que los chavales del Club Baloncesto Alcalá físicamente están muy, muy bien, y San Pablo la verdad es que se le notó la carga ya de partido y carga de la temporada.
Pues con esta circunstancia llegamos ahora a la vuelta, al partido decisivo para ver quién se cuela en la Final Four, con todo muy abierto, como han podido ver en todos los partidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer en particular, Luis, el Marchena para clasificar a la Final Four?
Bueno, pues el Marchena lo primero es que es la afición. De hecho, yo, si me permite, haría un llamamiento para que llenen ese pabellón y lleven en volandas al equipo, ¿no?, hasta el final del último cuarto. Después, plantear, que seguro que lo está haciendo y seguro que lo ha hecho Dani, que habrá ya preparado, estará preparando el partido durante la semana con los errores que se cometieron, y plantear una defensa bastante importante sobre ciertos jugadores. Yo me atrevería incluso a decir una defensa en individual bastante férrea sobre un par de jugadores que son los máximos anotadores de Sajuma. Y a partir de ahí, pues salir al contraataque como nos tiene acostumbrado, con grandes jugadores como tiene el Club Baloncesto Marchena, y seguro que va a tener opciones.
De hecho, era lo que te quería apuntar, el juego rápido que tiene que ser consistente y tiene que ser anotador para este fin de semana. Son 17 puntos de desventaja que hay que solventar, que no es moco de pavo, que es una distancia considerable. Luis, ¿eres optimista? ¿Tú crees que el Marchena clasifica?
Hombre, yo como entrenador de baloncesto tengo que ser optimista sí o sí. Y encima, bueno, como antiguo entrenador del Club Baloncesto Marchena, evidentemente, y he entrenado a muchos de los jugadores que están actualmente en la plantilla, yo confío en ellos, que estén súper motivados y en su cancha van a intentar por todas ganar y van a defender a muerte con el cuchillo entre los dientes. Y seguro que van a estar ahí en los últimos minutos.
Pues las palabras de Luis Aranda. Luis, insisto, nos alegra mucho tenerte de vuelta aquí en los micrófonos de la SER analizando el baloncesto, lo que más nos gusta, hablar de esta pelota naranja y en particular estos cuartos de playoff de la Primera Provincial, que seguro que van a ser preciosos. Te vamos a tener, ¿no?, en la grada este fin de... Te vamos a tener también animando al Marchena.
Bueno, la verdad es que no lo sé cierto, pero vamos, casi seguro. Si no estoy ahí, lo mismo me acerco también a ver la Final Four de la Segunda Provincial, que también hay un equipo que entrené hace muchos años, que es el Ocre, de Mairena del Alcor. Y bueno, también tengo parte de mi corazoncito ahí en ese equipo. También me gustaría que ascendiera a Primera Provincial.
Bueno, pues sea donde sea, pero que nos encanta tenerte de vuelta también en las canchas viendo todo el baloncesto. Luis, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias a vosotros y ya sabéis dónde estoy. Cuando necesitéis algo, aquí estaré.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy. No tenemos tiempo para más, así que nos despedimos. Gracias por acompañarnos y mañana volvemos con mucha más información deportiva que contaros. Y es que nos ponemos ya en modo de trabajo y comenzamos en las previas de los partidos que serán capitales este fin de semana. Así que lo dicho, volvemos mañana a la misma hora, a las 3:20. Pasen una buena tarde.